three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 808. Miquel Carmona, dilo tuyo y luego empezamos con lo serio. Dilo
Hola,
tuyo.
¿Qué tal? Dilo. Capicúa, vale. Es un programa Capicúa. Perfecto. 808.
Perfecto, pues en fin, con este entusiasmo empezamos este programa. Es un programa hoy un tanto especial.
No solo por el número.
Por el número también. Pero bueno, ya que tenemos el 808, que próximamente tenemos el 8 de marzo.
También el otro 8,
cerca.
Mira.
Pues vamos a aprovechar una pequeña parte de la sección de noticias para hablar de ello. Bueno, en concreto, de lo que vamos a hablar es un poco de lo que decimos todos los años, porque tengo la sensación de que todos los años nos repetimos un poco con esto, que es en definitiva con la importancia de la inclusión de todos los colectivos y de todas las personas en las facetas científico-tecnológicas, y en este caso hablamos de las mujeres porque es el Día Internacional de la Mujer, pero es una cuestión que repetimos como muy habitualmente. Los datos no son muy esperanzadores en general, ni en el sector tecnológico, de ello hablaremos en las noticias, y bueno, para muestra nosotros mismos, ¿no? Haciendo un poco de autocrítica, pues ya veis las participaciones que tenemos, de qué géneros son cada uno.
Ah, ¿no? En este programa tenemos,
En este programa tenemos, pero no tenemos lo suficiente. No,
es verdad.
Y es una cuestión con la que lidiamos prácticamente constantemente, porque también somos conscientes de ello. En fin, a nosotros nos toca intentar mejorar en esa parte, y la parte más reivindicativa la dejamos para quien hace la reivindicación de verdad. Nosotros os contaremos algunas cositas durante la sección de noticias que creemos que es interesante compartir sobre este tema. Además de ello, hoy videojuegos y divulgación científica, que vamos a tener a Araceli Soler, que nos va a poner peso al gravitón. Ajá. Y unas cosas que
muy interesantes.
Perdón, peso no, masa, que lo he dicho yo mal, es que, en fin, vais a ver que es una cuestión muy interesante. Software libre y la actualidad tecnológica, todo esto es el menú de Enredando para hoy, que sin más dilación vamos a empezar.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y arrancando la edición 808 de Enredando. Ajá. Con esta sintonía, pues recibimos al colaborador más frenético que tenemos en la casa. cada vez que vienes, este programa acelera como 50 kilómetros por hora.
Lo acabas de acelerar tú solo, no sé de qué me estás hablando, Íñigo Sandino.
No, yo solo no.
Hola, Gaisca.
Muy buenas, Miquel.
Yo me estoy adecuando a ti y a mí. Tus...
Ahí me están poniendo ya muchos adjetivos. Frenético, caótico, me están poniendo muchos adjetivos. Ya.
Bueno,
hoy vienes a hablar de videojuegos, ¿no?
Oye, bueno, es a lo que suelo venir. O sea, quiero decir, si quieres que venga a hablarte de cuántica, no me toca a mí.
Es que como estáis ahí los dos con vuestras cosas, pues no sé, yo.
Eran unos prolegómenos, Miquel. ¿Juego cuál?
Juego, madre mía, qué directo, Íñigo Sendino. Pues el juego se llama, y lo voy a pronunciar, y luego lo vas a pronunciar tú. Bueno, de hecho, pronúncialo tú primero.
Espérate.
Porque no lo sabe, no se acuerda. Se lo he dicho 30 veces y le he vacilado otras 30 veces, pero no se acuerda.
No, pero es que tú me has dicho una cosa y yo no he entendido. Sí. The Plucky Squire.
The Plucky Squire, efectivamente. O como lo diría un británico irlandés, The Plucky Squire.
También. Pues yo pensaba que tenía A, pero no, tiene U. De Plucky.
De Plucky, efectivamente, con
The
U.
De Plucky Squire.
Efectivamente, ¿qué Plucky es Squire? Esto? Bueno, Íñigo ha dicho antes de que empezáramos a grabar, y esto quiero que quede registrado. Ajá. Ya me has traído un juego de tiros. Esto es lo opuesto a los tiros.
Porque no, déjame. No, si vas a acusar al presentador de este programa.
Por alusiones.
Por alusiones.
Déjame responder. He entendido otra cosa que era The Black Squad. Porque tal
The Black Squad, The Black Squire, The Black Squad.
Pues
es buena,
había entendido The Black Squad y he dicho otro puto juego de tiros de mierda. Y ha vuelto a Gaiska 2019. No puede ser esto. Todo mal, todo. ¿De qué va The Plucky Squire?
The Plucky Squire es la traducción a castellano de El Escudero Valiente. Bien. En el que nosotros vamos a encarnar a Jot, que es un caballero, vamos a decir medieval.
Jot.
Porque encima en inglés J no es Jot.
J.
No.
Se escribe así, ¿no?
Se escribe Jot, efectivamente.
O sea, literalmente, descripción de la web de PlayStation. Únete a las aventuras mágicas de J y sus amigos.
Porque lo han traducido literalmente.
Jota.
No, o sea, Jot.
La letra J y punto, nada.
No,
más.
JJOTA.
Vale.
En cualquier caso, vamos a encarnar a Jot. Pero primero te quiero dar algún dato de
a
del
ver si
juego.
Va a ser maño.
Madre mía.
El
juego es de hace bastante poquito. Vamos a ignorar ese comentario. El juego es de hace bastante poquito. ¿Sí? Se lanzó el 17 de septiembre de nuestro pasado 2024. ¿Sí? Desarrollado por All Possible Futures y distribuido por Devolver Digital. Soy muy fan últimamente de esta distribuidora. Devolver siempre hace cosas guapas y últimamente más. De Devolver son, que a lo mejor os suenan, pues el Gambrella es de Devolver también. El AK Solotel también lo sacó. Devolver. O sea, están guapos los juegos de Devolver. Y disponible ahora mismo para Steam en ordenador, para Xbox Series, para Play 5 y para la Switch. Lo corre una Switch. Conclusión, lo podéis correr en cualquier parte. Es un juego de aventura y de acción. Entonces, la gracia está en que es muy, vamos a decir, libro de cuento de hadas, porque es literalmente un libro. O sea, no es coña. El juego acontece en un libro.
Ajá.
En un libro dentro de una realidad.
En un libro de estos.
En un libro, sí, en un libro que se abre y se cierra, efectivamente. Un libro, es de coña.
No, pero iba a decir de los. De,
o sea, en la pantalla aparece el libro.
En la pantalla aparece un libro, como con mucho zoom. Tú ves claramente que es un libro. Y cuando. Cuando entras por una parte de la hoja, se mueve la cámara contigo, lo que tú quieras. Y luego, una vez sales, se hace un zoom out. Se pasa a la siguiente página y vuelves a entrar y salen los personajes. Está muy guapo. Hablando
curioso,
un poco de.
Curioso.
La verdad que sí, porque además hace mucho juego con eso. Pero eso lo mencionamos en jugabilidad. Esto es como cuando la gente hace reviews y se salta, pero se pasa por cualquier parte los apartados de la review. En plan, ahora gráficos. Vale, y ahora sonido. Ah, no, pero esto que he comentado es de gráficos. ¡Gráficos otra vez! Pues lo mismo. Respecto a historia. The Plucky Squire narra la aventura del joven escudero que hemos mencionado, que es Jot, cuyo coraje y determinación lo impulsan a embarcarse en una travesía por un reino lleno de magia y peligros. Es un libro, es un libro para niños. Vale. En su camino hacia la caballería se enfrenta a enemigos formidables, descubre secretos ancestrales y forja inesperadas alianzas. Es un libro para niños, repito. La historia mezcla humor, aventura y una lección sobre la importancia del honor y la perseverancia, recordándonos que a pesar de los obstáculos, la verdadera grandeza reside en el valor del corazón. Porque es un libro para niños, efectivamente. No, el juego no, pero el libro sí.
¿Cómo? A ver, explícame esto entonces. El libro que estamos viendo en el juego.
La historia que te cuenta es una historia de un libro de críos.
Entonces el juego es para niños.
No necesariamente, porque ¿por tiene un nivel de complejidad un poco más alto.
Vale.
Entonces, realmente el juego no es complicado, eso de decírtelo. Tiene dos niveles de dificultad, que son el modo historia y el modo desafío. El modo historia, que es quiero leerme la historia, quiero ser feliz, déjame en paz. Y el modo desafío, que es básicamente los enemigos hacen más daño, por lo general. Entonces, si no quieres complicarte, yo me lo he pasado en modo historia. Entonces, tiene ese punto, ¿no? Pero sí que es cierto que juega con el cambio 2D y el 3D, porque a pesar de que nosotros encarnemos, como hemos dicho, a Jot dentro del libro...
A Jot
dentro del libro, efectivamente... digamos que la historia ya no es solo el propio personaje en el libro, sino que ese libro pertenece a un niño que es escritor, que hace, pues eso, escribe libros y dibuja también y demás.
Y eso forma parte de la historia, ¿tú?
Claro, entonces ese es, digamos, el punto externo. Es que aquí ya no hay primera, segunda y tercera persona, aquí hay una cuarta persona, o sea, es muy vasto. Porque la tercera persona técnicamente eres tú viendo el libro, pero es que hay un niño en el medio que está también viendo el libro. Es muy vasto. Entonces, tenemos ese punto en el que el niño, pues eso, escribe el libro y no sé cuál, pero nosotros tenemos, pues, un enemigo, porque siempre hay un enemigo en este tipo de cuentos, porque es un cuento, y hay un enemigo. Entonces, la gracia es que juega muchísimo con la cuarta pared y con ese punto de salir del libro y no, porque lo que cuenta, el libro que está escrito, son las aventuras del escudero valiente, de Black Squire. Y parece ser que el enemigo, en este caso un tío que se llama Hamgramp, se hace con el poder del libro, entonces reescribe la historia y hace que gana el malo. Porque cuando empieza el propio juego, en la primera media hora de juego os vais a dar cuenta que lo que se menciona es el escudero valiente siempre gana. ¿Por qué? Porque es un libro con final feliz, porque todos los cuentos tienen final feliz. Entonces el escudero valiente siempre gana. Entonces viene el malvadoso enemigo y cambia la historia para ganar él. Y por ende al libro lo dejan de lado. Si el libro lo dejan de lado, los personajes desaparecen. Entonces juega también con esa lógica. Y tú juegas con el apartado 2D y 3D, como te digo, porque hay luego ciertos puntos en los que te dan poderes y tal y cual, en los que te permite salir del libro al escritorio del crío. Y dar vueltas por ahí, ya hay enemigos en la vida real y hay hechas torres con los libros que tiene el crío de clase y demás puestas. Está muy guapo. Y aparte juega mucho con ese tipo de poderes. Rollo, tú puedes salir del libro y puedes entrar en otro punto diferente. Puedes pasar las hojas del libro para irte a otro punto de la historia. Puedes cerrar el libro y abrirlo. Puedes semicerrarlo para que un objeto que está dentro del libro se deslice hacia un lado.
Y todo esto, ¿qué tal la curva de aprendizaje?
La curva de aprendizaje es muy adecuada porque no te exige nada fuera de las capacidades per se. O sea, casi los puzzles, puede que haya alguno que sí que se te trabe un poco más y tengas que buscarte algún tutorial o tal, a mí me ha pasado, pero más allá de eso, el resto de habilidades, porque tienes una habilidad, por ejemplo, también para poner una bomba en cualquier parte del libro, o para poner un sello que pare el tiempo de algún objeto y lo pare. Pues eso, tengo que pasar por una puerta que tiene aspas y se están moviendo muy rápido, te paro las aspas y puedo pasar a través de... Pero todo eso... desde la parte 3D, desde salgo del libro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de estos elementos se usan en puntos muy determinados y son como muy obvios. Si quieres romperte la cabeza, es para llegar al completista, para llegar al 100%. Es decir, hay, por ejemplo, aquí los coleccionables son pinturas y una especie de personajes manzanita que tienes que mandar a su casa. Entonces, las pinturas, por ejemplo, vas a tener que aprovecharte de, no, porque si pongo una bomba aquí y esto explota y le echa para atrás y no sé qué, y aquí puedo entrar y coger la pintura y no sé cómo. O sea, eso es para conseguir, digamos, todos los coleccionables, pero la historia per se no tiene un nivel de puzzle excesivamente complejo. La curva de aprendizaje además es muy adecuada, porque el juego no es excesivamente largo. Pues en unas, creo que yo me lo pasé en cosa de 7 horas y media, yendo tranquilo, porque a mí me gusta mucho dar vueltas y explorar cosas. Entonces, yendo tranquilo, me lo pasé en unas 7 horas y media. Si quieres ir al completista, te serán unas 9-10. Es una duración muy muy adecuada, porque así el juego tampoco se hace excesivamente pesado. Entonces, las mecánicas no se hacen repetitivas, eso me gusta mucho. Pero sí que esto es que juega mucho con esa lógica. Y me gusta también cómo está planteado, ¿no? Desde ese sentido, porque tiene mucha herramienta a su alcance, te da muchas opciones. A pesar de que te vaya un poco de la manita y te diga, bueno, aquí haces esto, aquí haces lo otro, o sea, muy obvio, tiene mucha herramienta y la historia realmente está muy bien contada. O sea, porque son las aventuras del escudero valiente Dora la exploradora, o sea, que es muy vasto. Entonces, me gusta cómo está pensado. Y luego también por cómo funcionan los protagonistas, porque ya más allá de... paso, me pego, salto, me cargo a estos bichos, se desbloquea esta puerta, no sé cuál, que a fin de cuentas acaba siendo un poco repetitivo en ese sentido. Tienes minijuegos, tienes salas en las que a lo mejor tienes que mover elementos con los elementos 3D que hemos hecho como la bomba y demás. Tienes salas en las que tienes que parar objetos, tienes momentos en los que te dicen, no, no, esto está fuera, vete a buscarlo. Y tienes que salir del 2D, irte al escritorio y tirarte como 20 minutos buscando cosas en el mundo del escritorio del crío. Este tipo de movidas. Y tiene encima minijuegos adicionales en los que forman parte también los personajes que nos siguen. O sea, no están ahí de decoración pura y dura.
De forma muy breve. ¿Estos requisitos va a tener un ordenador de hace 10 años, más o menos?
Sí, no. El juego corre bastante bien, lo cierto es que corre bastante bien, pero exige bastante más de lo que esperarías para un juego de este estilo, sobre todo por el tema del 3D.
Claro.
Y aquí sí que se nota mucho, por si fuese 2D puro, corren cualquier cosa. De hecho, yo lo he jugado en la Steam Deck y sin ningún tipo de problema. Y sí que es cierto que los primeros niveles están mucho más optimizados. O sea, al final ya es cuando te empieza a exigir un poco más, las texturas le cuesta más cargar y demás. No exige tan poco como creerías. Exige bastante más para un rendimiento normal. Pero cierto es que en cualquier trasto normalito por encima del rendimiento de una Switch lo puedes correr decentemente.
En cualquier ordenador de hace 5 años, más o menos.
Aprox, o sea, un poco 5, sí.
Decente.
5 años, ¿algún una punto, gráfica media de serie 20, cualquier cosa.
¿Algún punto positivo más? Porque casi todo lo que has dicho tiene muy buena pinta.
Es brutal,
pinta,
me encanta. Énfasis sobre todo en la duración del propio juego y en que no. O sea, es que tiene la duración adecuada. Porque si tú esto me lo tiras a un AAA de 30, de 40 horas, se te va a acabar haciendo repetitivo. Porque o eso, o los desarrolladores tendrían que haber metido 30.000 millones de mecánicas nuevas para que no se te haga tan repetitivo. A fin de cuentas no deja de ser un paso caras. Y está como muy bien dividido, porque va por capítulos. Entonces claro, no tiene más.
Como un libro, sí.
Claro, efectivamente. Entonces hay diferentes secciones y tú vas pasando de un mundo a otro, sí, como sí, en el sí. Super Mario, como en Dora la Exploradora, pues vas pasando de uno a otro a uno a otro. Ajá. Esos son capítulos, aparte de la intro, de la outro, del combate con el jefe, que también pueden ser otro tipo de capítulos. La división está súper bien hecha y es muy renovación del género y se nota mucho que es muy renovación del género. Por sacarle algún toquecito, sí que es cierto que tienes con lo que pillas coleccionables y demás y te compras mejoras para el arma y para tener habilidades y tal, son las bombillas que vas consiguiendo, pues cargándote enemigos, pegándole a arbustos, pegándole a árboles, te van dando bombillas. Y yo, que soy muy pesado con eso, yo le pego absolutamente todo lo que hay para que me dé bombillas. Hay un punto como a partir de la mitad, dos tercios de la historia, en los que las bombillas ya no sirven para nada.
Ya.
Porque lo has desbloqueado todo. Entonces, cada X tiempo te va saliendo un personaje al que le compras esas habilidades, pero a partir de un punto ya, si las has comprado todas, solo te da el arte. Y yo creo que termina el juego con 530 bombillas, que es una barbaridad. O sea, como contexto, los artes valen como 10. Una mejora tochísima vale 200. Y termina el juego como con 500 bombillas porque ya no hay más usos. Entonces, me falla eso y creo que me fallan también puntos de guardado. Porque se guarda de manera automática, pero me gustaría un guardado manual. Muestra un guardado manual que te devolviese al principio de esa hoja, porque hay puntos en los que no puedes guardar y tienes que irte a hace 5 minutos.
En cualquier caso, la valoración global positiva
es muy, muy, muy buena, positiva. Es mucha renovación del género, es muy divertido. Echadle un ojo porque no es excesivamente complicado. Los puzzles os van a dar que pensar, pero el combate no tiene mucho más. Os lo vais a pasar muy bien, se os va a hacer muy curioso y vais a volver a cuando teníais 8 años y estabais viendo la tele y decías, el malo maloso ese, qué pesado le da con un mazo en la cabeza. Pues vais a volver a ese punto.
Perfecto, pues The Plague Squire, como hemos dicho, desarrollado por All Possible Futures y distribuido por Devolver Digital, disponible para PC en Steam, Xbox Series, PS5 y Switch en digital.
Y es baratito porque es indie, échenle un ojo.
Efectivamente, pues es que recasco Gaiska y hasta
muchas
la próxima.
Gracias.
A vosotros.
La informática que se escucha.
Pues continuamos en esta edición de Enredando, en este momento, como siempre, con esta sintonía para hablar un poquito de divulgación científica y para conocer un poco mejor pues todas aquellas cuestiones que, más allá de lo informático, pues nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, incluso más allá, como escuchamos en la anterior sección. Hoy tenemos una nueva compañía, tenemos con nosotros a Araceli Solano, que es doctorando en física teórica. Arratsaldeon, Araceli.
Arratsaldeon.
Encantados de que estés con nosotros en Enredando. Y además me interesa mucho porque nos vas a presentar, al hilo de la sección anterior, a un señor llamado Gravitón.
Así es.
En mi mente ya le he puesto corbata y le he llamado señor. Pero bueno, explícanos un poco.
Pues para hablar de Gravitón primero tenemos que ver que de dónde sale, que es de la gravedad, de la interacción gravitatoria. Y para eso primero tengo que hablar de que en el universo hay cuatro fuerzas fundamentales. La gravedad es una de ellas, pero tenemos otras. Tenemos la fuerza nuclear fuerte y la débil, que afectan únicamente a escalas subatómicas y son las que gobiernan las interacciones nucleares dentro de los átomos. Y luego, ya a escalas macroscópicas, tenemos el electromagnetismo, que describe la interacción entre partículas cargadas eléctricamente, y luego ya tendríamos la gravedad. La gravedad en nuestro día a día puede entenderse como la fuerza de atracción entre dos objetos que tienen masa. Pero en realidad la gravedad va mucho más allá, es una movida bastante grande, y debemos entenderla como la curvatura del espacio-tiempo.
Eso es lo que nos explicó Isma en el en la sección que... anterior, que es un poco romper el paradigma, ¿no? No es solo que las cosas se atraigan entre sí, sino que eso genera una deformación del espacio-tiempo.
Eso es, como que está ahí. Y la cosa es que la fuerza nuclear fuerte, la débil y el electromagnetismo tienen una característica en común, y es que se pueden describir usando una teoría cuántica de campos, que para nosotros lo que nos importa es que los objetos interaccionan entre sí emitiendo y absorbiendo ciertas partículas que se intercambian. Es decir, que estas tres fuerzas tienen unas partículas mediadoras que son las que a través de las cuales se ejerce esta interacción. ¿Qué pasa? Que la gravedad, por lo que sabemos, no se puede describir de esa forma.
Pero, un poco la imagen típica de iba a pensando en el, perdón, pensando en el electromagnetismo, ese intercambio entre electrones, que yo creo que puede ser una imagen muy muy común, ¿no? Que todo el mundo pueda entender, que al final para hacer ese intercambio de cargas, pues se transmiten electrones. En el caso de la gravedad no hay nada que
lo transmita, ¿no? El electromagnetismo sería, tendríamos que ir más allá, es la interacción entre esos electrones. Se hace a través del fotón, o sea, la partícula que media la interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, es el fotón entre electrones. No son los electrones la partícula mediadora, es el fotón, que es más allá.
Ahí tenemos otro pequeño hilo del que tiraremos otro día, pero en este caso decíamos que la gravedad no tiene una partícula mediadora.
Que se sepa, no, pero hipotéticamente se ha dicho, bueno, pues en analogía con estas tres fuerzas, como también tenemos la interacción gravitatoria, vamos a postular que existe el gravitón, que sería esta partícula encargada de mediar la fuerza gravitatoria.
¿Y este gravitón qué características tiene? ¿Cómo lo definimos?
Pues según la teoría actual de la gravedad, que es la relatividad general, este gravitón debería ser una partícula sin masa. Y es muy difícil de detectar porque la interacción gravitatoria es muy débil. Así como el electromagnetismo o la interacción débil, que se llama débil pero no es tan débil, son mucho mayores que esta gravedad. Entonces eso hace que si existiera el gravitón sería muy difícil de detectar. Y además no tiene masa, se supone, que eso es lo que luego os voy a hablar, así que...
Claro, pero además es que, yendo un poco también a las bases, todos los cuerpos generan, pongo generan entre comillas porque igual no es la mejor palabra, todos los cuerpos generan cierta gravedad, entonces, pero no se percibe e incluso no se mide, ¿no? Esa gravedad que pueden tener cuerpos mucho más pequeños.
Claro, es que no medimos la gravedad, medimos las consecuencias de la gravedad, ¿no? Vale. Yo mido la aceleración que sienten esas partículas o... Pues vale, claro, los efectos pueden ser muy pequeños, eso es.
Vale.
Los efectos que yo podría visualizar pues son muy pequeños, entonces pues tampoco...
Y de ahí la dificultad de poder medir un teórico gravitón y ponerle algo, bueno, ponerle una definición, ¿no? Incluso ponerle masa. Decías que no tiene masa, pero ¿qué pasa con la masa?
Hay gente como yo que ha investigado el qué pasaría si este gravitón tuviera masa. Pues que cambiaría el hecho de que con la teoría actual la interacción gravitatoria tiene un alcance infinito. Da igual lo lejos que estés de mí, que vas a ejercer un efecto sobre mí. ¿Qué pasa? Que si en vez de sin masa fuera con masa, este efecto tendría un alcance finito, como pasa con las otras fuerzas fundamentales que he mencionado, que eran solo a nivel subatómico. Pues esto sería igual. ¿Qué pasa? Que el gravitón tendría una masa muy, 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 muy pequeñita, y entonces no tendría un efecto solo a escala subatómica, sino sería a grandes, grandes escalas, pero no tan grandes como infinito.
Te voy a llevar un momento a la práctica. Lo que experimentamos, digamos, en el mundo y en el universo es que efectivamente la gravedad sí que tiene un efecto finito, ¿no? O sea, hay un momento en el que ya no hay esa atracción, que un cuerpo está lejos y ya no ejerce ninguna fuerza sobre mí, ¿no?
Sí, sí, o sea, esto a pequeñas escalas no tendría efectos. Lo que pasa que esto ya te estoy hablando de hablar de el universo entero a efectos super macroscópicos, cuando nos vamos a años y años, millones de años luz. Entonces, claro, ya no podemos pensar en mi día a día. Yo no siento lo que...
Claro.
Yo no, claro. No siento a la luna, ¿sabes?
Claro, yo estaba pensando en lo que comentábamos en la sección anterior de la expansión del universo. Claro, la lógica nos indica que si el universo se está expandiendo es que no todos los cuerpos interactúan gravitacionalmente entre sí, porque si no tenderían a juntarse y se están separando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto?
Sí, es que eso es contraintuitivo, ¿no? Porque nosotros en nuestro día a día sí que es verdad que cuanto más objetos tenemos, pues más atracción, se tenderían a juntarse. Pero es que esta materia oscura de la que habló Isma actúa diferente. No atrae, sino repele. Entonces, cuanto más tienes, más repele.
Vale.
Así que eso hace que se quiera expandir aceleradamente más y más. Con este alcance finito que yo he dicho de la gravedad, que se podría conseguir poniéndole masa al gravitón, lo que haríamos es no considerar toda esta materia oscura, considerar menos. Y eso podría hacer que la expansión no fuera tan rápida. Porque cuanto más tenemos, más rápido se expande. Así que yo digo, vale, pues vamos a considerar que tenemos menos. ¿Por qué? Porque la gravedad no es capaz de ir tan allá. Es de un alcance menor.
Es entonces una de las respuestas, ¿no? Isma en la sección anterior nos planteaba que la materia oscura se llamaba así porque literalmente no sabíamos qué era. Pues entonces en esta teoría le ponemos masa a gravitón y decimos, vale, pues no hace falta materia oscura o tanta materia oscura porque ahí está gravitón. Hemos despejado la X.
Bueno, sí, meterle masa al gravitón, por ejemplo, podría explicar la naturaleza de esta materia oscura. Sí.
Y ahora la otra pregunta también otra vez a la práctica. ¿Cómo va esta teoría? Es decir, ¿cómo hemos podido demostrarla? ¿Hasta qué punto?
Bueno, primero construirla ha sido difícil.
Vale.
Porque, ¿qué pasa? Tú no puedes decir, vale, mis ecuaciones eran estas y ahora yo le pongo más un término que me va como una masa y ya está, funciona. No. ¿Por qué? Porque ahí aparecen lo que se llama fantasmas.
Vaya.
Hay fantasmas que son partículas de energía negativa que harían que todo el universo se desestabilizara. Así que no queremos ese tipo de comportamiento en el universo. Entonces, claro, no ha sido nada sencillo llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso, pues mucha gente ha dicho nada, imposible, porque si pasan todas estas cosas, esta teoría no tiene ningún sentido. Pero después de muchos, muchos años, por el 2012, se ha conseguido una expresión matemática, porque todo esto viene de expresiones matemáticas, sí, que dicen, mira, es posible darle masa al gravitón y que no aparezcan todos estos estas inestabilidades. Pero claro, Esto es un paso. Luego pues tienes que comprobar que las observaciones sean coherentes, y aquí volvemos a lo del principio, es que es muy difícil, porque estamos hablando de la gravedad, que es muy débil, que los aparatos que tenemos para medir estos interferómetros, ondas gravitacionales y todo esto no tienen toda la precisión que quisiéramos, y como sería una masa muy 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 pequeñita, necesitamos una precisión enorme. ¿Qué pasa? Que hoy en día no tenemos. Lo que tenemos es un límite a la masa. Es, si tuviera masa, tendría que ser como muchísimo esto. Porque si no, sabemos que entonces ya no cuadra con lo que tenemos hoy en día.
En definitiva, pues hablando de física teórica, es una teoría más
de las muchas
que nos ayudan a entender el universo. Pues oye, encantados de conocer a nuestro amigo el Gravitón. Araceli, te agradecemos que nos hayas traído este contenido, esta pequeña explicación, y agradecemos también al EHU Quantum Center que nos trae y nos facilita estas secciones con este contenido tan interesante. Es que recasco a Araceli, y gracias, hasta la próxima.
Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Momento de hablar en Enredando de software libre y de GNU Linux, y hoy, nos toca volver a uno de nuestros temas recurrentes.
Pero desde otro punto de vista,
que es hablar de Firefox, efectivamente. Ajá. Vamos a hablar de Firefox y Miquel.
¿Otra vez vamos a hablar de Firefox? Bueno, ya hacía mucho tiempo que no hablábamos de Firefox, que conste, y que siempre que lo hacíamos era para anunciar que lanzábamos una nueva versión. Pues bien, esta vez vamos a hablar de Firefox por otro motivo, como ya hemos dicho. Y el motivo es que tras más de 20 años de existencia, Firefox ha decidido ahora implantar oficialmente unas condiciones de uso. Algo que ha sorprendido a la comunidad de usuarios, porque bueno, esta novedad, anunciada en el blog de Mozilla junto con un aviso de privacidad actualizado, ha generado reacciones diversas en foros y redes sociales, donde muchos se preguntan los motivos de este cambio repentino. Según Mozilla, la razón principal de la necesidad de adaptarse es la necesidad de adaptarse a un panorama tecnológico muy diferente, garantizando la transparencia y la accesibilidad de sus compromisos. Aunque Firefox siempre ha sido de código abierto y ha contado con compromisos públicos hacia los usuarios, ahora la organización quiere dejar todo claramente detallado en un documento que especifique cómo se gestionan y protegen los datos personales. Las nuevas condiciones de uso incluyen puntos habituales en los contratos de software, como la concesión de una licencia personal y no exclusiva, el derecho de Mozilla a procesar los datos según su aviso de privacidad y la posibilidad de rescindir el acceso al navegador. No obstante, han surgido inquietudes acerca de la recolección de datos, hasta el punto de que Mozilla ha aclarado públicamente que no se apropiará de la información de los usuarios ni la empleará para fines distintos a los descritos en el aviso de privacidad. La principal duda que plantea la comunidad es cómo Mozilla podía operar ciertas funciones sin unas condiciones de uso tan explícitas durante todos estos años. La respuesta oficial de la organización subraya la importancia de contar con un respaldo legal más claro para gestionar las acciones del navegador, y aunque esta situación podría parecer tardía, buscan asegurar el control y la protección de los datos de los usuarios en un contrato tecnológico en constante evolución.
Esa es una de las cuestiones, más raras de todo este tema, es decir, hasta ahora no ha habido necesidad de condiciones de uso, ahora
de repente sí, ¿no?
Y además es que en esas condiciones de uso vienen cosas tan tan raras como que se le provee a Mozilla de una licencia no exclusiva perpetua, algo así pone, sobre los datos que se introduzcan en el navegador. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ¿nos están capturando de alguna forma esos datos? ¿Qué significa el uso de esos datos? ¿Simplemente es para que lleguen a las páginas web? Entonces, técnicamente hace falta una licencia para que un navegador coja tu entrada de teclado y la plasme en la pantalla.
Es un poco extraño, la verdad es que
como muy rara. Entonces,
no, además eso, sobre todo, que dicen que hasta ahora no lo ha hecho y de repente lo hace. Y aunque Mozilla está jure perjura que no es para eso, la gente está con la mosca detrás de la oreja y yo creo que con razón está sí. un poco mosqueada. Hasta sí. que se aclare esto un poco, pues la gente va a estar bastante mosqueada.
Sí, no sé si darán marcha atrás. Mozilla últimamente está yendo hacia unas vías que a muchos usuarios no les gustan especialmente, en concreto en temas de inteligencia artificial. No sabemos si darán marcha atrás, yo supongo que no, pero en todo caso lo iremos viendo en las próximas semanas.
De todas maneras, también antes de decir voy a ver qué hago con Mozilla, hay que ver lo que hacen los demás también, y no sé, yo al fin y al cabo Chrome, la publicidad en Chrome, que es Google al fin y al cabo, Microsoft, o sea, hay una serie de actores en el mundillo este de los navegadores que, en fin,
que son mucho más cuestionables que Mozilla,
mucho
y
más,
aún así yo creo que de esta saldrá alguna variante de Firefox que haga algún uso diferente de los datos.
Al ser software libre es muy posible, sí.
Porque además siempre pasa, ¿no? Hay ruido de revuelta y de repente aparece otra aplicación.
Sí, pasó con OpenOffice, que sacaron LibreOffice, por ejemplo. Y bueno, y otros muchos ejemplos que ahora mismo no se me ocurre, pero ha habido varios.
El de LibreOffice es el más paradigmático.
El más claro, sí.
Pues sí, veremos en todo caso lo que va ocurriendo.
Y os lo contaremos aquí, por supuesto.
Efectivamente.
Lo que sea.
Lo que sea que pase también, pues nos vendrá como siempre de la mano del Gloom, que es quien nos trae todas estas noticias de actualidad de software libre.
El Gloom es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, además también nos toca quedada, que hacemos una cada dos meses. Y también está la información en la página web. La página web es www.glub.bit, glub.bilatina z.
La informática que se escucha.
Momento de analizar el resto de la actualidad tecnológica, como siempre en Enredando, en esta edición 808, y como siempre
¿Con quién?
Madre mía, estás emocionado.
Ay, hoy mucho.
Iñaki, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Ya ves cómo te recibe Mikel, que está entusiasmado de que vengas.
Sí, bueno, recuerdo que hace unas cuantas ediciones con la voz un poquito así, bueno, ya que está bien, hay que disfrutarla.
Hay que aprovecharla, efectivamente. Como decíamos al principio del programa, hoy vamos a comenzar la sección de noticias hablando de un tema muy relacionado con el Día Internacional de la Mujer y con su presencia en la ciencia y la tecnología. Y Mikel, en fin, tú tienes todos los datos, cuéntanos.
Bueno, pues para hablar de la presencia de las mujeres en la ciencia, en esta ocasión hemos recurrido a un estudio de SIDESPOL, este documento titulado Mujeres en STEAM, desde la educación básica hasta la carrera laboral, que fue publicado en marzo de 2024 y nos ha parecido relevante por la profundidad con la que trata esta materia. En concreto, el estudio revela que la presencia femenina en las ramas científico-técnicas del bachillerato y en las pruebas de acceso a la universidad es significativamente menor. Las mujeres eligen con menos frecuencia asignaturas como física o dibujo técnico, a pesar de obtener calificaciones similares o superiores en las pruebas de acceso a carreras STEM. Como resultado, la matrícula femenina en estos grados rara vez alcanza el 50%, con cifras especialmente bajas en matemáticas, física, telecomunicaciones e informática. Además, la presencia absoluta de mujeres en estos estudios ha disminuido en las últimas décadas. En 1990 las mujeres representaban el 51% de los matriculados en matemáticas, cifra que ha descendido al 36%, y en informática el retroceso ha sido aún más pronunciado. Esta tendencia también se refleja en los programas de posgrado, donde su presencia es inferior al 32% en áreas como ingeniería, matemáticas e informática. En formación profesional la brecha es aún más marcada. Solo el 7% de las mujeres obtiene
títulos Steam frente al 52% de los hombres.
Lo de la formación profesional, que además en mi caso concreto es donde he desarrollado mi final académico, digamos.
Hace muchos años.
En dos épocas muy distintas, ¿no? pero sigue siendo notoriamente destacado, es decir, en ciclos de telecomunicaciones y de informática.
Electrónica, cosas así.
Apenas hay mujeres.
Muy pocas.
Apenas, pero muy, muy pocas, pues eso, del orden del 10-15% en las clases. Y es un problema muy importante porque al final estamos. Se sigue dividiendo la sociedad, ¿no? en dos patrones como muy marcados, porque en frente, digamos, también vemos lo contrario en ciertos grados como integración social. O sea, os hablo de casos que yo he visto en primera persona y que nos sigue dividiendo como sociedad, ¿no? Y es para mí es preocupante, cuanto menos.
Es preocupante, es una brecha que está ahí, ¿no? Como bien decía la noticia, y yo incluso retrocedía más allá de la formación profesional, grados, etcétera, ¿no? Tanto universitarios como de todo tipo, ¿no? Yo ahora mismo vengo de un certificado de profesionalidad que he impartido y en el cual sí que predominaba el sexo masculino, pero bueno, también había unas cuantas mujeres que, por cierto, con bastante talento. Pero yo iría un poquito más desde la época escolar, ¿no? Yo recuerdo que en el instituto, por ejemplo, la época de instituto, en el central, yo estudié en el Instituto Bertendona, fuimos tres personas a la Olimpiada Matemática y recuerdo que fueron dos chicas y un chico, que fui yo. Y la verdad es que las chicas hicieron un papel mejor, ¿no? Como has comentado, Miquel, mejores notas, etcétera. Una de las chicas, recuerdo perfectamente, que ha hecho la carrera de matemáticas, que terminó haciendo el grado de matemáticas, y eso creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Desde la escuela, es un poquito esa brecha que comentabas, Íñigo, respecto a que luego en el futuro, pues ciertos estudios que tengan que ver con integración social, que tengan que ver con, bueno, educación social, que tengan que ver también por quizás atención a sociosanitaria, etcétera, que puede predominar el mundo femenino, y otros que por el contrario pues pueda predominar más el ámbito masculino, que puedan tener esa conexión, ¿no? Cada vez más interesante. Yo creo que eso hay que hacerlo desde la escuela, desde la etapa más temprana posible, que se vea con normalidad, ¿no? Que se vea con absoluta, bueno, pues confianza, normalidad, aunque luego siempre pueda haber una cierta predominancia de algún tipo de, ya no digas antes eso, sino colectivo, ¿no? Gente que puede estar más preocupada, ocupada por algunas actividades, ¿no? Pero bueno, ahora mismo hay formaciones de soldadura en el que ves que todos son mujeres y además están bastante bien cualificadas porque, bueno, pues tienen un nivel de detalle y demás que quizás, pues ahí los chicos no tengan esa capacidad, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo, yo creo que la variedad está muy bien y yo desde aquí abogaría para eliminar esa brecha desde las etapas más tempranas de la educación.
Claro, y es que además hay una cuestión que revertir desde esas etapas muy, muy tempranas, porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez hay quizá un poquito más de referentes, a pesar de que los datos son datos del año pasado, pero los datos nos siguen diciendo que no hay un acceso paritario a cierto tipo de carreras. Sí que está habiendo muchas iniciativas para que haya más referentes, para revertir esa tendencia, porque al final no solo es preocupante el hecho, sino que no haya cambiado y que la tendencia se mantenga, y al final cambiar este tipo de inercias lleva mucho más esfuerzo, ¿no? Y hay que no solo hay que animar a las mujeres a que entren en cierto tipo de carreras, sino que también hay que darles referentes y apoyo.
Tienen que encontrar a alguien en una imagen en la que fijarse.
Efectivamente. Sí, sí. Entonces, y detrás de todo esto va también el dejar atrás ciertos prejuicios y ciertos estereotipos. Entonces, es una labor como muy intensa y que no porque parezca que los datos estén más o menos bien, hay que parar, al revés, hay que intensificarla, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas que van en esa vía, pero hay que seguir con ellas y hay que mantenerlas, ¿no?
Sí, no limitarlo al 8 de marzo, no limitarlo a una fecha concreta de mujeres científicas y visibilidad en febrero, sino durante todo el año. pues bueno, poner en valor todo lo que hacen los diferentes colectivos, grupos, ahora estamos hablando de mujer, pero podemos hablar también otro tipo de retos, ¿no? Hay no personas migradas, o bueno, muchísimas cuestiones que, bueno, poco a poco, afortunadamente, lo vamos viendo en la sociedad como algo normalizado, pero bueno, esto es un maratón, ¿no? Es una carrera de fondo.
De fondo,
no son 100 metros que, sí, que consigamos
que
resultados.
Hay que ir avanzando, pronto. Si vamos para atrás, sí, no, claro. mal.
Y sí que es cierto, como hacíamos también un poco de autocrítica al principio, también es cierto que este tipo de cosas quizá toman como más importancia o más
relevancia
informativa, y al final nosotros también vamos un poco al corriente de la actualidad informativa, pero efectivamente es un tema que tenemos que tratar y que tenemos que mantener en esa actualidad para que sigamos perseverando en ello y que sigamos luchando contra
conseguir el cambio, sí, efectivamente.
Pues esto queríamos destacar en este programa, en este día, porque es importante y al final el titular no es muy halagüeño, pero bueno, también es nuestro mensaje para seguir seguir en ello y seguir.
Hay que ser consciente del problema para buscar una solución e intentar buscar una solución.
Hablamos ahora de otras cuestiones, quizá un poco más del faranduleo tecnológico, entre comillas. Recordaréis que ha habido algunos temas con el fundador de Telegram, Pavel
Durov. Fue detenido por la policía francesa, ¿verdad?
Pues cuéntamelo tú.
Bueno, pues desde la detención del fundador de Telegram, Pavel Durov, en agosto de 2024 en Francia, como hemos dicho, Telegram. Pues, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que Telegram ha incrementado significativamente, o se parece, la colaboración con las autoridades españolas. Según datos recientes, la plataforma ha quintuplicado la cantidad de información proporcionada a la policía española en investigaciones relacionadas con actividades delictivas. Este cambio representa una desviación notable respecto a la política anterior de la compañía, que se caracterizaba por una reticencia a compartir datos de usuarios con entidades gubernamentales. La detención de Durov, acusado de complicidad por no moderar contenidos ilegales en la plataforma, ha generado debates sobre la responsabilidad de las aplicaciones de mensajería en la supervisión y control de actividades ilícitas.
Es un poco la clave de esta cuestión, ¿no? Hablábamos un poco de faranduleo, porque al final tiene su cierta parte cómica, el que hay que detener al fundador de una aplicación para que la aplicación colabore con las autoridades. No da una imagen especialmente
oye, pero seria. Si hay que hacer eso, que las autoridades gubernamentales toman nota y van a empezar a caer CEO, vamos.
Claro, pero igual no es la vía. O sea,
bueno, pero si no he dejado otra opción,
me estaba acordando de otro CEO y de otras cuestiones de temas de aerolíneas.
Puedes hacer dos cosas: lo metes en la cárcel como este Durov, o lo pones en el gobierno como a cierto magnate que tiene una red social. Llamémosla X.
No, al final es toda esta parte, ¿no? De que casi es espectáculo y entretenimiento que otra cosa, ¿no? Pero sí que es la noticia. Buena de todo esto es que Telegram
ahora colabora con
la justicia.
Cinco veces más datos.
Que está estupendamente,
¿no? Bueno, a ver, son cinco veces más datos, efectivamente, pero he localizado también cuál es ese dato, ¿no? Porque puede ser, antes daba un dato, ahora da cinco, ¿no? Pues bueno, parece ser que anteriormente de la detención dio información Telegram de 85 personas usuarias y a raíz de la detención, es decir, a partir de septiembre del 2024, ha debido de dar datos de 518. O sea que sí que efectivamente de 85 a 518, pero si miramos el total de personas usuarias que puede tener Telegram en España, pues todavía se queda muy... ¿no? 518
es un 0,00. ¿Cuántos hacen cosas ilegales? No van a ser todos, ¿no?
Digo, no, evidentemente
porque
no.
Porque darán datos de los gente que haga algo ilegal.
Seguramente que habrá más de 518.
Vale.
Me puedo equivocar, pero...
No, digo que de los millones de usuarios que puede tener... o de los miles, no sé cuántos tendrá.
Es el dato de cuánto se pide no ha trascendido. Lo que sí que dice Durov es que en el año se hacen este tipo de colaboraciones unas 10.000 veces con todas las, con todos los gobiernos de todos los países. No es especialmente demasiado, es decir, para una aplicación que está en más de 200 países, que es en todo el mundo, pues no es demasiado, ¿no? Pero sí que el dato español es como muy llamativo, ¿no?
Sí.
No es mucho en cantidad tampoco, pero sí que, claro, comparándolo con el número de usuarios que puede haber, pues llama la atención,
¿no? Sí, yo no tengo el dato, pero seguramente estoy seguro que es más de 1 millón de personas, porque además, bueno, la IAB, la entidad de Advertising Bureau, suele hacer una encuesta anual, y suele comentar que, bueno, que más o menos el 10-20% de los internautas utilizan Telegram en España, entre un 10-20%, es decir, pues de cada 10 que usa redes, etcétera, menos que WhatsApp, seguramente, bueno, eso es bastante claro, ¿no?, a nivel de generalista, pero sí que habrá muchísima gente. Y de ese, vamos a poner un número redondo, 1.518.000, pues hombre, es una cifra a tener en cuenta, pero tampoco es algo especialmente significativo ni muy grande, ¿no? Veremos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? También un poco como la noticia anterior, pues a ver si esto realmente se traduce en que ya la policía pues tiene una mejor conexión a nivel de unidades de delitos cibernéticos,
sí, con una mayor colaboración.
Colaboración,
sí.
Efectivamente.
Sí, eso, bueno, pues muchas veces más que el número exacto también es la actitud que puede tener la empresa, que ha cambiado significativamente desde esta detención, ¿no?
Eso es.
Y ya para terminar esta sección, simplemente una reseña indicando que Microsoft ha decidido cerrar Skype. Lo va a hacer el 5 de mayo de este año, o sea, en poco más de 2 meses, dando como opción alternativa el uso de Teams. Que
la versión gratuita de Teams.
La versión gratuita de Microsoft Teams, que sí, está disponible para todos los usuarios de Microsoft y todos los que tengan cuenta de Skype, pues por supuesto también. Nos deja un poco huérfanos de ciertas características, como por ejemplo el poder hacer llamadas de teléfono, que era una de las características estrella de Skype desde los primeros años. También en el ámbito audiovisual, aunque sí que es cierto que yo lo he visto usar bastante poco, Skype tenía una característica para poder sacar el vídeo y el audio de la cámara de cada uno de los participantes en una llamada, que era muy interesante.
Mediante
la tecnología NDI, claro, luego ves cómo se hace en medios más profesionales y nadie usa esto. Entonces nos dejan huérfanos a muy pocos, ¿no? En definitiva, como han visto un poco la caída de usuarios ya muy clara, más clara que nunca, pues Microsoft ha decidido cerrar una aplicación que tiene ya más de 20 años de historia.
A mí lo que más me llama la atención es eso. Más de 20 años de historia, y yo recuerdo cuando empezó. Es que
yo también.
¿Qué mayor soy?
Bueno, yo no soy tan mayor y también
lo recuerdo.
Es que,
bueno,
da mucho juego. Más de 20 años, y por aquí estaba repasando el dato que en el 2011 Microsoft pagó 8.500 millones de dólares. 8.500 millones de dólares.
¿Del 2011?
Del 2011,
sí.
Claro.
Sí que es cierto que toda la infraestructura de llamadas que luego desplegó en Teams la basó en la tecnología de Skype, entonces por ese lado creo que les ha salido muy rentable.
Sí, porque desarrollar
Y además Teams le da mucho beneficio a Microsoft. Bueno, Teams en general, la suite de... Ahora creo que se llama Microsoft Copilot. El Office 365 hasta ahora, ahora lo han llamado Microsoft Copilot. Le da a nivel empresarial muchísimo beneficio. ¿Les ha salido a cuenta? Yo te diría que el balance seguro que sí, pero al final estás matando una aplicación que te ha costado pues muchos millones de dólares.
Y que lleva muchos años.
Pues con esto terminamos la sección de noticias. Iñaki Eskerrik Asko, te vemos en 2 semanas.
Nos escuchamos, efectivamente.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado la edición 808 de Enredando, que ya habéis oído que ha sido bastante intensa en contenidos. En todas las secciones hemos tenido muchas cosas y muchas cosas interesantes, y esperamos que os haya gustado. Nos despedimos como siempre con un track que ya está sonando. La canción que estamos escuchando se llama Roidemerza Song, del autor Roidemerza.
Paga
la redundancia. Canción que se presentó en la XGN Reencounter hace 2 años, en octubre de 2023, en la party que se celebra en Pontevedra, en Silleda en concreto, y que por cierto el año pasado cambiaron de sponsor y de denominación. Ahora se llama de otra manera. En fin, con esto nos vamos. Dentro de 2 semanas, más contenido tecnológico aquí en Enredando. Hasta la próxima. Agur.
Agur.